Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, todas, aquí a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y hoy encantados de que estés nuevamente con nosotros, Gladys Pierpaoli.
Qué bueno que pueda presenciar el programa en vivo, por suerte, en vez de ir a buscarlo a @curioseina, porque a veces se me desplaza el horario y digo, ¡ay, qué tuvo Pablo hoy! Y voy a @curioseina y encuentro ahí las grabaciones anteriores, la del domingo, siempre muy actualizado.
Ahí en el sitio, serecurioso.com.ar. Muy bien. Y en Curioseina está el link a escuchar los programas anteriores.
Sí, exactamente.
Bueno, ya que estamos...
Qué bien que lo dijiste.
¿Por qué no? Damos ya que estamos nuestros medios de contacto.
Por supuesto.
Completos.
Bien, @curioseina en las redes, pablo@serecurioso.com.ar. Allí nos pueden escribir un email y Pablo lo va a responder de manera personal. Si quieren, durante el programa, nuestro WhatsApp es el 11-5335-5367. La línea de oyentes y la vieja usanza, ahí los atendemos. 499-0967, Pablo.
Sí, que poca gente llama, la mayoría escribe WhatsApp, pero sí, todavía cada tanto recibimos algún hermoso mensaje en tiempo real por el teléfono. Bueno, hoy tenemos nuestro episodio número 105. Venimos de 4 programas donde nos ocupamos de la relación de la música y los números. Estuvieron muy buenos los programas. Tuvimos un pequeño percance técnico al final del programa anterior. Algunos dicen que tiene que ver con que estábamos hablando de la maldición del número 13. No todos lo creen.
¿Coincidió?
Sí. Bueno, encima, como me decía un amigo...
Lo materializaron.
Sí, el programa 104 además es múltiplo de 13, lo cual aumentó seguramente...
Las posibilidades.
Las chances de que haya sido
la
así.
La probabilidad.
Bueno, o sea, pero hoy vamos...
En términos matemáticos.
Hoy vamos a dar un giro en la temática, si se quiere, porque vamos a hablar de libros. Y
Me encanta, qué objeto noble.
Qué objeto noble. Y vamos a hablar con un personaje maravilloso, divertido, inteligente, emprendedor. Ya nos va a contar prácticamente todo. Fuimos a hablar a la Feria de Editores, que tiene lugar este fin de semana aquí en Buenos Aires, en Corrientes y Dorrego. Entrada libre, pueden ir. Fuimos a hablar con Leandro Donoso.
Donoso, no me digas, Gourmet Musical.
Exactamente, Gourmet Musical es una editorial increíble. Y durante todo el programa de hoy y el programa próximo, vamos a pasar al aire todos los fragmentos principales, que es casi todo lo que charlamos en la charla con Leandro, y empezamos ya mismo.
Claro, sí, además Leandro
Donoso,
es un gran conocedor.
Director de Gourmet Musical Ediciones, una editorial dedicada a hacer libros sobre música.
¿Cuántos títulos tienen ya en cartera?
87.
87.
En 17 años.
17 años, desde el año...
2005.
Muy bien. No te voy a hacer la clásica pregunta de cómo se te ocurrió.
Puedes hacerla.
Bueno.
Todos la hacen, ¿por qué te vas a privar?
Bien. ¿Cómo es que empezó esto? Yo sé que empezó con un libro tuyo propiamente.
Empezó como corolario de muchos años de investigación sobre temas de bibliografía, documentación, archivos, bibliotecas. Y un relevamiento que yo venía haciendo sobre la bibliografía, sobre música argentina de... todos los géneros, periodos, estilos y variantes, que armé en un formato de libro y que se llamó Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina, que como no conseguí a nadie que lo publique, dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y después me di cuenta que eso había resultado una especie de estudio de mercado imposible de encargarle a nadie, porque yo, al relevar todo eso, sabía sobre qué temas había libros, sobre qué temas no había, los que se conseguían eran más o menos novedosos, obsoletos, o estaban agotados, o había gente, por otro lado, que estaba trabajando sobre temas muy interesantes y que no tenía acceso a publicar libros. Entonces dije, bueno, voy a sacar el libro, voy a empezar una editorial y voy a hacer estos otros libros que me parece que estaría bueno que existieran y no hay.
Y entre esos 80 y tantos libros hay de temas variadísimos.
Variadísimos, sí.
Como por caso...
rock, tango, jazz, ópera, música contemporánea, música electroacústica, cosas sobre letras, perspectivas musicológicas, antropológicas, históricas, semióticas, del humor, crónica, periodismo, desde Charly García, Spinetta, Calamaro, Fito Páez, hasta Francisco Krefeld, la ópera rusa del siglo XIX, Carlos Guastavino, la música contemporánea en la década del 20, la música en la obra de Jun Solar, y Led Zeppelin, Lou Reed, David Bowie, y seguimos rock progresivo británico, y etcétera, etcétera, etcétera.
Y otro libro de la colección de Gourmet Musical tiene que ver con Proust, con Marcel Proust, músico. Y todas las relaciones que tuvo Marcel Proust con la música a lo largo de su vida, por supuesto, en sus libros. Y acá vamos a apelar a la música propiamente dicha, con música de Reinaldo Hunt, que a pesar de su nombre había nacido en Caracas. Reinaldo Hunt de Echenagucía se llamaba, que fue durante mucho tiempo amigo de Marcel Proust, y en alguna época quizás un poquito más de amigo, más que amigo. Vamos a escuchar tres canciones de Reinaldo Hunt.
Puisqu'il si beau tout homme donne à quelqu'un sa musique et sa flamme ou son parfum, puisqu'il si toute chose donne toujours son épine ou sa rose à ses amours, puisque l'air à la dame l'oiseau, que l'ombre à la pervenche donne un peu d'eau, puisque lorsqu'elle rêve, c'est reposé dans la perle la rêve. Transforma de vrai, c'est perdu.
De Reinaldo Hahn, tres melodías del libro primero, Reverie, Felicity Lott, la soprano, y Graham Johnson en piano. Si mis versos tienen alas, y Mayo, las dos segundas melodías que escuchábamos, Susan Graham, mezzosoprano, y Roger Viñoles en piano.
Vamos a continuar transmitiendo nuestra charla que tuvimos ayer con Leandro Donoso en la Feria de Editores. No dijimos que Leandro tuvo un programa acá durante un largo tiempo, los domingos a la noche, y vos me decís, Gladys, que estuviste con él en ese programa.
Era su locutora en la música de los libros de música, domingos, 23 horas, teníamos muchísimos oyentes, y Leandro a veces hacía su programa con sus discos, y era un deleite escucharlo, o con invitados. Y los invitados, que eran músicos, no necesariamente traían o interpretaban su música, sino que compartían lo que ellos escuchaban, y sus análisis eran realmente muy interesantes.
Leandro es editor, es la cabeza y el alma de Gourmet Musical, sí, una editorial maravillosa, y en esta próxima entrada nos va a contar las características de los libros, qué tienen que tener los libros para que él finalmente los elija. La editorial es única, como lo es Leandro, y acá nos va a dar un pequeño pantallazo de eso.
¿Qué características tiene en particular un libro para que vos quieras o aceptes editarlo?
Tiene que ser, entre todas las comillas del mundo, original. Tiene que aportar algo nuevo. Entonces, por eso, por ejemplo, yo casi no hago traducciones, porque me interesa hacer libros nuevos. O sea, trabajo con autores que están produciendo textos nuevos, investigaciones originales, en lo posible con fuentes primera mano, que tengan o ideas nuevas, o trabajen con fuentes nuevas, o sobre temas sobre los que no había libros, o en el caso de los que ya había, que sea sobre otra perspectiva. Eso es lo principal, digamos, tener algo nuevo para contar sobre algún tema de música y que aporte algo al conocimiento, vamos a decir, con el mínimo mirar del mundo. Y por otro lado, que sea un tema interesante para una mínima cantidad de gente, no un millón de personas, pero 1,000 personas, que no es nada del otro mundo. Que haya una posible cantidad de lectores, que dialogue bien con el resto del catálogo y que esté lo mejor escrito para que sea un libro que tenga la voluntad de comunicar, ¿no? No esa cosa muy de informe, muy técnica, simplemente para el colega. Un libro con la voluntad de ser leído por gente más allá del círculo de los investigadores, que a veces es una cosa que no sucede. Entonces tiene que combinar de alguna manera eso y resulta más atractivo, digamos. La verdad que yo termino publicando libros que me llaman la atención y que me parecen interesantes y que quiero leer y me gustan. Y digo, qué bueno que está este libro y quisiera recomendarlo en una feria, por ejemplo.
Y de entre la inmensa variedad y diversidad de libros, le pedimos a Leandro Donoso que nos sugiera algún que otro libro para nosotros aquí en Radio Nacional Clásica.
Hay varios libros que serían interesantes, creo que para la audiencia de Nacional Clásica. Empezando, por ejemplo, por el libro sobre Carlos Guastavino, que es el primer libro sobre Guastavino, que es no es una biografía, es una investigación de Silvina Luz Mancilla, que es una especialista, una musicóloga especialista en ese tema, que trabajó sobre su obra, sobre las instancias de producción y de recepción, y trabaja sobre las diferentes facetas de Guastavino, ¿no? Como compositor, sus vinculaciones con el folclore, sus vinculaciones con los poetas de la generación del 37, su lugar como compositor de canciones que han entrado al ámbito escolar. Es un libro muy interesante, muy revelador, de un compositor muy tocado, creo que uno de los compositores argentinos más tocados en el mundo, y muy poco conocido. Poca gente sabe quién es.
Y vamos a escuchar de Carlos Guastavino, Las Niñas, primera de sus tres romances argentinos. Original era para dos pianos, vamos a escuchar la adaptación orquestal que hizo el propio Guastavino.
Thank you.
de Carlos Guastavino, Las Niñas, de sus tres romances argentinos. La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Nicolás Raus.
Seguimos aquí en Seré Curioso con nuestra charla que tuvimos con Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical, una editorial maravillosa de libros de música, en la Feria de Editores que viene teniendo lugar desde el viernes, sábado y hoy domingo, hasta hoy es, en Corrientes y Dorrego. Si están en Buenos Aires y quieren ir, van a ver porque hay un montón de gente, es ahí a media cuadra, entrada libre, hay un montón de editoriales de toda la Argentina y fuera de la Argentina también, de editores independientes. Es como un lado B de la Feria del Libro que todos conocemos. Y en esta próxima intervención hablamos con Leandro Donoso de cómo juega esto de los datos. Hoy hay, obviamente, cada vez más datos. Todo el tiempo generamos datos con nuestros teléfonos y todos los procesos de venta están influenciados por los datos. Pero cómo juega la intuición contra lo que parecen decir los datos y cuál es el qué pasa con los libros. El libro tiene vida una vez que, me pongo la piel del editor, una vez que sale a la calle, tiene su propio recorrido. Y en función de eso es lo que le preguntamos y nos contesta Leandro Donoso.
1000 personas citaste por decir un número.
Si son 2000, mucho mejor, ¿eh?
Bien. Ahora, evidentemente, viendo la variedad del catálogo, está muy claro que hay mucho de tu propia intuición.
Mucho, sí.
Versus, y te pregunto si haces o estudios de mercado, no, o mirás los datos de cómo se vende tal o cual libro.
A ver, estudios de mercado no hay, eso es un... Nadie quiere encargárselo, porque tampoco hay un mercado. Los que son lectores de libros de música habrán tenido la experiencia de ir a alguna librería y que preguntaran sobre libros de música y le dijeran, no, de música no tenemos. Y estos de acá abajo, ¿qué son? Ah, son biografías. Y estos de qué son, ah, estos son solo rock. Pero música no existía como tema. Había libros de música, siempre hubo, pero no existía como tema dentro del mundo de los libros. Porque lo que había eran, o los libros muy didácticos, técnicos, tipo, no sé, los de Ricordi, Manuel de Armonía, no sé, Manuel de... instrumentación, ese tipo de cosas. Y después las cosas que yo llamo casi de merchandising, ¿no? La cosa para satisfacer el adolescente que quería saber más sobre su ídolo y quería saber los detalles de su vida. Estos no son libros ni para uno ni para otro de sus lados. Son libros para gente que lee, para gente que quiere pensar, que quiere un libro de historia, de ensayo, que puede leer un libro de política, de economía, de historia del arte o una novela. Entonces, son libros que están a medio camino entre varias cosas. La academia, la cosa técnica, la cosa periodística y la cosa literaria. Entonces, por supuesto, no inventamos el libro de música, ni mucho menos. Pero cultivo una cierta forma de aproximarse, de escribir y de presentar los libros, que creo que es un poco diferente de lo que había y que ayudó a que uno va a una librería y hay una sección que dice música, y hay muchos libros. Y entonces, con el correr del tiempo, yo todo el tiempo voy analizando qué pasa con cada título, cómo se mueve, qué interesa y en dónde, qué se vende más, qué se vende menos, qué me dicen los lectores, qué me dicen los libreros, qué me dicen los periodistas. Y los autores también van incorporándose porque cada libro, además, es caldo de cultivo para otros libros, porque en general, cuando alguien viene con un libro nuevo, lees otros que sacamos. Entonces, vamos midiendo y remidiendo cada paso, qué es lo que pasó con los anteriores, para tomar decisiones que funcionen mejor. Pero realmente hay un alto nivel de intuición en eso, porque no hay dos casos iguales. El tema que en un momento funcionó, en otro momento no. El tema que en un momento tuvo demanda, en otro momento quizás el mismo artista, pero con otra perspectiva funciona mejor o peor. Y nunca sabes. La verdad que hasta que los caballos no salen a la cancha, no sabe quién va a ganar. Es una, la verdad que es una apuesta. Cada libro que sale es como una incógnita. ¿Qué pasará con este?
Hasta el momento la intuición funcionó más o menos bien.
En el conjunto sí, porque sigue existiendo, que ya es casi milagroso. Pero hay libros que funcionan mejor de lo que esperábamos y los quedamos cortos, hay que reimprimir. Hay libros que funcionan no tan bien en cuanto a la venta y son más difíciles de vender. Pero bueno, ahí también está la idea del conjunto, de un catálogo de... Son libros también hechos pensados para largo plazo. Entonces, si es un libro que se vende lentamente, no es un fracaso, es un libro que se vende lentamente. Pero digamos, algunos libros que me parecen muy importantes quizás no son los que más vendieron. Entonces, hay una cuestión de catálogo donde todo va en un mismo paquete.
Y no, me imagino que quizás con alguna excepción, pero no haces libros para cierta ocasión. Por ejemplo, claro, viene Coldplay y sacas el libro sobre Coldplay.
Típico. En esos casos, por supuesto, si hacemos un libro sobre un tema del cual, por ejemplo, hay un aniversario o un evento, tratamos de aprovecharlo. Pero no podemos hacer lo que solamente funcionen para ese evento. Entonces, si el libro sobre la banda que viene está bueno, tiene que funcionar para cuando viene y para cuando no viene y para dentro de 10 años. Porque trabajamos con tiempos lentos, tiempos largos. Hay mucho trabajo mío como editor con los autores, de ida y vuelta, de corrección, de revisión. Entonces, son libros que no llevan menos de 2 años. Entonces, a menos que alguien sepa que en 2 años viene tal banda, es difícil.
Y le preguntamos a Leandro Donoso por un libro en particular. El libro sobre Sandro.
Es también un libro típico sobre Sandro, porque se llama La música de Sandro. Entonces, son 700 páginas donde el autor logró reconstruir sesión por sesión de grabación de Sandro, con quién tocó, con quién grabó, cómo componía sus obras, cómo trabajaban con las versiones de otros artistas, cómo trabajaban con el estudio, con los sellos. Porque además, primero, es una historia de la música comercial en la Argentina. Porque Sandro no es ni tanguero, ni rockero, ni nada, es todo. Y además es una historia social de la actividad profesional del músico, porque Sandro tocó con los mejores músicos de la Argentina. Digamos, los mejores músicos de jazz de los 60, 70, hasta ahora tocaron con Sandro. Varios músicos de Sandro después fueron músicos de Piazzolla. Pablo Ziegler, Santiago Jacobi, López Ruiz, los dos, hermano López Ruiz, y alguno más que ahora se me escapa. Muchos de los músicos de Sandro también tocaban en las orquestas sinfónicas en Colón, porque trabajaban con orquestas grandes, con arreglos muy elaborados, con todo tipo de instrumentos. Entonces ahí también se muestra en un libro como ese los cruces que hay entre esos mundos que supuestamente no se cruzan: la música clásica, la música popular, el rock, el tango. Todo eso tiene muchísimo más que ver y está mucho más cerca de lo que parece. Después cada uno escucha lo que quiere cuando quiere, o sea, no implica que uno está obligado a... Si no quiere escuchar rock, no lo escucha. Pero cuando uno entiende las otras cosas, entiende mucho más las cosas que a uno le interesa. Entonces, para mí el libro de Sandro es como una especie de ejemplo supremo de eso.
La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos. La vida lo dictó. tocado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así.
Sandro, Penumbras.
Bueno, llegamos como más o menos a la mitad del programa. Aquí en Seré Curioso, hoy hablando de libros de música, con Leandro Donoso, a la distancia física y a la distancia en el tiempo, pero no importa, grabamos ayer la entrevista y hoy y la semana que viene vamos a compartirla como lo estamos haciendo, escuchando mucha de la música que él menciona, que se menciona en los libros y así. Pero tenemos mensajes de los oyentes.
Están disfrutando muchísimo los oyentes. Hola Pablo, qué buena selección y magnífico el entrevistado. Y de corolario, Sandro. Me encanta tu programa, te sigo escuchando. Soy Graciela de Valvanera, que se comunicaba al 11-53-35-53-67 y algún que otro oyente también hacía sonar las líneas de teléfono, el 4999-0967, tenemos mucho más.
Y también llegó un mensaje de Betina de Palermo, que agradece y nosotros le agradecemos a ella, y pregunta si en la música que pasamos de Guastavino no había un aire a la vals de Ravel, y yo también lo sentí. Ese vals muy, muy etéreo, muy ampuloso, que nos dan ganas de ir de un lado al otro casi de la habitación, yo también lo sentí, así que...
Las niñas, se están refiriendo a las niñas.
Las niñas de Guastavino, exactamente. Vamos a seguir con la entrevista a Leonardo Donoso y ahora le preguntamos si los autores llegan o si él los busca y nos cuenta sobre eso.
Algunos autores te proponen, en otros casos vos vas a buscar a los autores.
Todo. Yo estoy todo el tiempo pensando libros, tengo como una especie de compulsión de ver ideas de libros. Escucho algo en la tele, voy a ver un concierto, acá hay un libro. Veo libros por todos lados, detecto, propongo, che, vos estás trabajando sobre esto, ¿por qué no haces un libro sobre tal cuestión? Y después llegan, la verdad que no sé cómo, llegan propuestas todo el tiempo por los canales más raros. La verdad que llegan propuestas, no te digo que todos los días, pero casi.
Podés mencionar, seguro más de uno, pero alguno que quieras, que sobrepasó las expectativas que tenías al momento de prepararlo.
Mira, ahora estamos sacando la cuarta edición de un libro que se llama Historia Social del Rock Progresivo Británico, del cual además estamos sacando el tomo 2. Parece un tema súper específico, ¿qué puede decir un argentino sobre eso? Y es una historia social del rock progresivo británico que amplía mucho la perspectiva sobre el rock progresivo, que era para muchos era simplemente el rock sinfónico, bandas como Yes, como Genesis, como King Crimson, pero es todo un mundo mucho más amplio, mucho más interesante, con muchas vinculaciones con el jazz, con el resto del rock, con la música contemporánea, con las músicas experimentales, y hecho por un argentino que es un erudito, Norberto Cambiasso, y da una perspectiva que son libros a la vez de política, de sociedad y de música, y funcionó mucho mejor de lo que esperábamos.
Y ese libro, primero y segundo toma, se llama Selling England by the Pound, que sería Vendiendo Inglaterra por la libra o al peso, quizás, que es el título de un disco de Génesis, y vamos a escuchar uno de los temas de ese disco de Génesis.
Time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. She can wake up, he got a tidy new room now. And then Mr. Lewis. Listen to time and he was out an
than talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
I know what I like in your wardroom, por Genesis.
Y Leandro Donoso ahora nos cuenta, mira cómo me dio vuelta la pregunta, qué maravilla. Yo podría decir que se resiste a las clasificaciones, sanamente se resiste, que cruza barreras, que rompe categorías, pero... mirá lo que me dice, cómo se escapa por otro lado.
A ver.
Leandro Donoso, nuestro entrevistado de hoy.
Los libros, por lo que vas viendo, traspasan las barreras. El libro académico lo lee el periodista y el libro de música lo lee...
Sí, yo no pienso en esas categorías. Como tampoco me gustan más las categorías de investigación y divulgación. Por supuesto, si uno está trabajando con, no sé, microbiología o física nuclear, hay una instancia de necesidad de divulgación porque son... temas con un nivel de tecnicismo que el que no es un técnico no puede entenderlo. Pero yo creo que en la música y en la perspectiva que yo estoy trabajando, son pocos los temas en los cuales no se puede hablar de manera que una persona más o menos culta o con la costumbre de escuchar música no los pueda entender. No obstante lo cual, yo trato de hacer libros que se puedan usar tanto en un aula de una universidad, en un doctorado, o los puedas leer en la playa para divertirte. Por supuesto, algunos libros más para un lado, más para el otro, pero trabajamos mucho con los autores para evitar los sobreentendidos, no escribir solamente para el colega que sale lo mismo que uno, tampoco ser condescendiente, ¿no? Entonces, es una editorial para gente que lee, que está acostumbrada a pensar, que le interesa eso, y puede leerse como entretenimiento, como si fuera como quien lee una revista, pero también para estudiar y para aprender, porque para mí esos libros los tienen dos lecturas. Por eso, por ejemplo, trabajamos mucho sobre la escritura, pero también sobre la documentación. Todos los libros tienen bibliografía, notas al pie, índice onomástico, donde hay un apéndice con documentos, lo ponemos. Tratamos de que sirvan para generar nuevas cosas. Y pasa, cuando me proponen nuevos libros, es raro, por ejemplo, que no vea libros anteriores de la editorial ya citados como fuente, entre otras cosas. Entonces, yo lo veo de esa perspectiva integral, que es análogo con el tratamiento temático, digamos, ¿no? Esto que decíamos, no es un editorial ni de rock, ni de tango, ni de música clásica, ni es un editorial musicológica, o histórica, o antropológica, o periodística. Es ese conjunto y ese cambalache en el buen sentido, espero.
¿Cuántos libros más o menos lees o tenés en carpeta por cada uno que termina saliendo?
No sé, pero yo te diría que tenemos 87 publicados, debe haber por lo menos 100 en algún punto del proceso, desde ideas que ya hablamos con los autores y empezaron a trabajar, hasta libros que ya estamos ultimando detalles, y libros que están escribiendo, porque muchas veces son eso, gente que propone una idea, nos estamos a charlar, bueno, a ver, sobre qué trabajarías, cómo, y me mandan un capítulo, y después me mandan otro, a veces tarda años, entonces hay muchos libros en proceso, y bueno, voy leyendo, trabajando a medida que puedo. La tarea editorial también tiene muchas cosas. Leer es la punta del iceberg. Es lo que se ve, la parte linda, sacar el libro, pero hay un montón de tarea administrativa, de gestión financiera, que la imprenta, que la librería, que los fletes, que el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de hacer todo lo posible, pero es una editorial de creación, digamos. No hay mucho trabajo creativo, de producción. Entonces, hay una cantidad enorme de libros que... a veces hasta me olvido, hasta que aparecen los textos que me propusieron hace 2 años, y che, escribí un capítulo. Así es.
Y otro de los compositores que naturalmente es parte de la colección de Gourmet Musical es Piazzolla, no con uno, sino con 2 libros dedicados a él y a su música. Vamos a escuchar de Piazzolla una de las 5 Tango Sensations maravillosas para bandoneón y cuarteto de cuerdas.
Yeah.
de Astor Piazzolla, número 2, Loving, Amando, de las Five Tango Sensations, 5 sensaciones tangueras por Astor Piazzolla en bandoneón junto con el cuarteto Cronos.
Bueno, ya si por hoy nos estamos yendo, vamos a volver el próximo domingo con la segunda parte de nuestra charla con Leandro Donoso. ¿Tenemos algunos mensajes?
Sí, para Seré Curioso, de Estela de Palermo, fabulosa la temática de hoy, mi respeto y admiración para el entrevistado enlatado e idealista Don Quijote de los libros de música, el único irrepetible, Lord Leandrus.
Compartimos completamente, gracias Estela por tu mensaje. También llamó Anita de Almagro, nos dejó muchas felicitaciones y cariños, está contenta de que hayamos vuelto al vivo. Gracias Anita, también un beso para vos.
Un abrazo, claro.
Y bueno, muy buena la charla con Leandro. Yo me quedo particularmente con lo que nos dijo sobre Sandro, esta cosa de que podemos tomar a veces lo menos esperado con un personaje como Sandro y a partir de él terminar con él como eje, estructurando y entendiendo muchas cosas y pudiendo hablar de muchas otras. Ahora sí nos tenemos que ir. Muchas gracias, Gladys.
Bueno, puntos suspensivos para la segunda parte de esta entrevista que no nos vamos a perder el próximo domingo.
Muy bien, gracias también a Juliana Spatafora, a Numa, que hoy no está, a Julia, que espero que algún día pueda venir al estudio, y un agradecimiento especial a María Eugenia Mastropablo de Hunt Venas Comunicación, que nos facilitó todo para poder hacer la entrevista con Leandro y estamos muy contentos. Muchas gracias, María Eugenia. La segunda parte no se la pierdan porque hablamos sobre la curiosidad, sobre los libros digitales, más libros de música, más música de los libros de música. Hasta le hacemos un pequeño desafío a Leandro Donoso. Bueno. Así que no se lo pierdan la vez que viene y vayan hoy a la Feria de Editores.
Estamos acá en la Feria de Editores.
Sí, Feria de Editores, que termina hoy domingo hasta las 9 de la noche, con entrada gratuita, acá en Corrientes y Dorrego, en cerca de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, para los que están en Capital, con muchas editoriales, casi 200 o 300 de todo el país y de Latinoamérica, con una oferta muy interesante de libros de todo tipo.
Y eso fue todo. Muchas gracias. Yo soy Pablo Milrut. Nos vemos o escuchamos el domingo que viene y nos vamos, por supuesto, con otra de Sandro. Chao, gracias.
Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo. Para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz. Mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones.